Bueno, estuvimos haciendo al principio un breve resumen del caso de Miriam Bogado, que ya tuvo repercusión en medios nacionales. Esta adolescente, esta joven de 19 años, que desde el mes de febrero está presa, responsabilizada por la muerte de su pequeña hija de 4 meses, ¿no? Ella falleció, estaba enferma la beba. Y bueno, la manera en que se instruyó la causa, que sigue, ¿no?, investigándose, viola pactos internacionales de derechos humanos y también el convenios internacionales, ¿no? El Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones presentó un habeas corpus que fue rechazado. Vamos a dialogar y que nos cuente más acerca de este caso la ministra de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, Lilia Marchesini, a quien le agradecemos mucho la comunicación. Muy buenos días, Marchesini. Noelia Villa la saluda. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Noelia? Antes que nada, para corregir la información y ¿sí?, que sea fiel, la Comisión de Prevención contra la Tortura, la Comisión Provincial, es la cual presenta el habeas corpus.
Bien.
Nosotros hicimos un acompañamiento, no estamos facultados para presentar. Okay. Dentro de este, la comisión nos integra, te diré, cuando el juez a cargo llama a la audiencia, y ahora sí hemos acompañado la apelación, porque bueno, vos sabés que el pedido de habeas corpus no fue otorgado, ¿no? Uh-huh. Ayer, en el día de ayer, hemos presentado, y ahora sí, en forma conjunta, una apelación a ese habeas corpus, solicitando justamente que considere el contexto pluricultural de Miriam, ¿no? Esta instancia de que ella pueda estar en su comunidad con su niño de 4 años y esperar que el proceso siga, el proceso de instrucción está abierto, y vaya investigándose el motivo de la muerte de la nena.
Es un caso muy complejo, ¿no? Porque teniendo en cuenta las condiciones en la que vivía Miriam, en la comunidad, bueno, la idiosincrasia de la comunidad en Vía Guaraní, que no fueron tenidas en cuenta en este caso por el juez Carlos Jiménez.
Sí, en el caso, digamos, concreto de Miriam, yo creo que la mirada indígena, ¿no?, la mirada de su cosmovisión espiritual y de vida, requiere una justicia que mire también desde ese lugar, ¿no? Más allá de la culpabilización, que también creo que tiene que ver con esto de el ser joven, el ser pobre, ¿no? Yo creo particularmente que hay una justicia patriarcal que también hay que modificar, hay paradigmas, quizás el caso de Celeste Rivero, que es otra de las causas que nosotros estamos tratando de acompañar desde aquí, solicitando informes, que es esta otra adolescente que se le muere la nena de inanición, también en febrero, y también está presa. Cuando todo el barrio sabía, que no era, el barrio Sapucay, cuando todo el mundo sabía que la nena sufría hambre, que la madre tenía un problema de adicción a las drogas y estaba incluso bastante afectada. Entonces, esa cuestión de culpabilizar siempre, ¿no? Y en el caso de Miriam, en concreto, la falta de contexto, ¿no? El contexto, más allá de todas las otras cuestiones que están en el expediente, al cual nosotros no accedimos, Miriam tiene sus abogados, excelentes abogados, en donde también se visualizan diferentes situaciones que no son las que deberían haber sucedido. Por ejemplo, que Salud Pública busque el cuerpito de Benito Brasco. Hay que decir esas cosas también. Entonces, por un lado, está esta mirada alejada de su contexto, de su costumbre, de su espiritualidad y de su cosmovisión, y por otro lado también hay una investigación que tiene que estar en curso y completa. Pero todo esto se puede hacer con Miriam en su comunidad. Es que aquí no hay riesgo de fuga, el principio de inocencia tiene que primar, hay un niño, hay un hijo que hace 7 meses no la ve a su mamá. Bueno, hay una costumbre, ¿no?, también de sus mismos caciques y en Uruguichá, y ellos tienen también su propio proceso de juzgamiento, si hubiera una palabra para decir, ¿no? Uh-huh. Y de sanación. Entonces, a mí me parece que desde la mirada profunda de derechos humanos, esta causa tendría que tener otro encarrilamiento, ¿no?
Uh-huh. El cacique y los consejeros espirituales de la comunidad dieron su testimonio también en la causa.
Mira, yo no quiero decirte cosas que no sé en ella porque no nos han permitido acceder al expediente. Como te digo, nosotros no somos parte de la causa. Uh-huh. Sí, en su momento solicitamos que sea considerada, un traductor, un intérprete, ¿no? Que estuviese también siendo partícipe, si bien Miriam habla el castellano, la dimensión del contenido de las palabras no es lo mismo en la lengua madre que en otra lengua, ¿no? Pero no sabría decirte si sé que hay un grupo que la visita. También hemos tenido algunas dificultades con esta cuestión de las visitas dentro del sistema penitenciario. Fíjate vos que en el contexto que hablamos de ceremonias, cuando la visitan, ¿no? Ceremonias para ayudarla, para acompañar a su espíritu y a su cuerpo. Y bueno, esto también es un poco objetado dentro del sistema penitenciario, esta cuestión de, bueno, encendedores, una vela o una pipa. Entonces, bueno, implicó también que tuviéramos que intervenir en lo que vivía, porque si no, no podían entrar, si no había requisas, explicaciones, ¿no? Sin embargo, fíjate vos que hay un montón de pastores que van y visitan, hay otros credos dentro de los penales.
Como que son permitidos.
Que son avalados, a nadie se le ocurre a un pastor hacerle una requisa, y sin embargo, uh-huh. Nosotros hemos sido testigos y nos hemos enfrentado con el sistema por ese tema, ¿no? Por eso digo que hay una mirada de la sociedad, a veces en los lugares también tan sensibles, que parceliza mucho, uh-huh. y parceliza mal.
Bueno, ministra, la ley Micaela habla de la actualización, capacitación de todos los miembros del Estado, los funcionarios, ¿no? Y la provincia de Misiones tiene que hacer hincapié en eso.
Sí, la ley Micaela está también aquí. Creo que ya tiene un dictamen para adherirse en la comisión en la legislatura. Creo que está en la comisión de género. Pero, a ver, yo creo que no solamente tiene que ver con una cuestión de la capacitación de la fuerza, sino que tiene que ver con una cuestión de la mirada, y una mirada muy muy amplia, ¿no? Hoy podemos hablar de derechos humanos con la naturaleza de decir el agua es un derecho humano y no es un servicio, o plantearlo, o cuestionarlo, hasta dónde es una cosa y la otra, y a lo mejor hace 40 años atrás no lo veíamos así. Entonces esa es la mirada que hay que actualizar, ¿no? Uh-huh. Como la mirada de género, la transversalidad que tienen que tener. Fíjate vos que a Miriam le colocan un intérprete varón. Cuando ella, en realidad, cuando sucede lo de su bebé, estaba en un puerperio. Hacía 2 meses tenía su nena con ella, la nena había estado internada 2 meses, en grave estado, y ella todavía saliendo de un puerperio con un... No es lo mismo un intérprete varón que un intérprete mujer.
No.
A ver, ¿quién sabe lo que es un puerperio? Uh-huh. ¿Lo sabe el varón? No lo sabe. Entonces, estas son miradas que yo digo que tienen que tener todos los actores, ¿sí? Un juez tiene que tener esa mirada.
Claro. Bueno, Misiones, hay varios casos, ¿no? Donde se dejó no se tuvo en cuenta el contexto, la situación, no se tuvo una mirada profunda acerca de las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, como fue el caso de Librada Figueredo, María Obando, uh-huh. Victoria Aguirre, ¿no? Tenemos varios precedentes.
Sí, es así.
Bien, bueno, ahora... ¿Cómo sigue la causa? ¿El Ministerio va a seguir de cerca el caso?
Sí, seguimos de cerca el caso, y ahora estamos en la tramitación de la autorización que necesitaría la abuela, la mamá de Miriam, para poder trasladarle al niño a Miriam. también para que Miriam lo pueda ver. Claro. Digamos, aquí hay un niño que está con una abuela y no tiene ninguna autorización. La abuela, si el niño está enfermo, no me puede llevar ni al hospital, digamos, ¿no? Uh-huh. Si tapara un control en la ruta, no tiene la autorización para tratar a ese niño. Así que estamos así haciendo este trámite como para ir acompañando, digamos, dentro de este proceso, aunque también estamos expectantes de que Miriam pueda volver a su comunidad muy pronto, ¿no es cierto? Uh-huh. Es la idea.
Muchos casos fueron revertidos mediante la presión y la repercusión mediática, ¿no?
Mira, yo creo, Noelia, que la repercusión mediática pone en evidencia y pone en debate la construcción de ciudadanía, ¿no? Eso es lo que enriquece y lo que modifica determinados paradigmas. No hay otra. Digamos que no pudiera aparecer ni una menos, no hubiera, ¿no? Uh-huh. Lo que hicieron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, visibilizar, poner en debate, siempre es enriquecedor. Y siempre, si bien las distancias son de dolor, son instancias que cambian los rumbos. Cambian los rumbos. Fíjate vos, hoy hace un mes del asesinato de Víctor Márquez de Silva, Los Santos, de Santa Ana. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, también es una deuda que la justicia tiene, ¿no? Por más que haya tres personas detenidas, que estén tomando declaración, bueno, pero ahora se están contradiciendo, ¿viste? Ya la cosa empieza a tener un olor raro, entonces hay que volver a poner en el tapete estos sellos de debate, es decir, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Y por qué hay un policía que dispara con un arma y asesina a un chico de rodillas adelante de otros tres? ¿Cuál es el nivel de impunidad? Entonces estas son las cosas que hay que mediáticamente, como decís vos, plantearlas. Y no es para escrachar a nadie, es para que podamos mejorar como sociedad, ¿no? Y para que además podamos creer en los poderes del Estado. Porque si yo, ciudadana, no puedo creer en la justicia, mal estoy. Si yo, ciudadana, no puedo creer en un poder ejecutivo o en un poder legislativo, entonces, ¿de qué se trata la vida en sociedad, no?
Bien, ministra, le agradecemos mucho la comunicación y toda la información.
Bueno, Noelia, hasta luego.
Hasta luego.